Copiro.
La doctora Eloisa Graciela Queiruga es bioquímica clínica, doctora en química farmacéutica y química farmacéutica en el Uruguay. Ex docente de la Facultad de Química. Fue gerente de laboratorios del Banco de Previsión Social, responsable del Laboratorio de Pesquisa Neonatal, miembro honorario de la Comisión Honoraria de la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes, de la Comisión Asesora de los Reglamentos y Normativas de los Laboratorios de Análisis Clínicos, de la Comisión del Sistema Nacional de Pesquisa Neonatal y de la Comisión de Defectos Congénitos. Premio Reina Sofía 2010 para Pueblos de Habla Hispana sobre Prevención de la Discapacidad al Trabajo, Sistema Nacional de Pesquisa Neonatal, Uruguay.
Doctora Graciela Queiruga, es un gusto tenerla en el microscopio. La doctora Cristina Cerveto, nuestra compañera en el Uruguay, nos ha hablado tan bien de usted que es casi una heroína.
No es así, tuve suerte porque mucha gente lucha y lucha por cosas muy buenas y no ve resultados. A veces después que fallecen aparecen los resultados, pero yo tuve suerte de poderlos ver. Mira, acabo de venir de una reunión de los chiquitos fenilcetonúricos acá en el Demequi, donde dos o tres mamás les enseñaban a las otras mamás a cocinar. ¿No te imaginas? Qué maravilla, qué divinos que estaban esos niños. La mayor de las niñas, fenilcetonúrica, que tiene 4 años, le servía refrescos a los otros más chiquitos. Pero fue un encanto de reunión. Son esas cosas que te alegran el alma realmente.
Bien, doctora, dígame, ¿cómo se define un programa de pesquisa neonatal?
Bueno, en primer lugar, yo defino lo que es la pesquisa, ¿no? Es la búsqueda de aquellos metabolitos, de aquellos signos bioquímicos que pueden llevarnos a pensar en la presencia de una enfermedad. Yo siempre les digo que por mejor que sea el neonatólogo y por mejor que sea el pediatra que atiende, hay enfermedades que no presentan clínicas al momento de nacer, pero que la bioquímica sí nos detecta y nos hace pensar en una enfermedad. Entonces, en primer lugar, eso, que la pesquisa no es un diagnóstico, es una búsqueda masiva de signos clínicos para sospechar una enfermedad que debe ser confirmada por el médico especialista, ¿verdad? Entonces, en segundo lugar, el programa de pesquisa neonatal no es un laboratorio que hace análisis. Un programa es mucho más que eso. Necesita el acuerdo político del país en invertir en prevención. Yo siempre digo que es el país todo el que gasta en hacer un montón de análisis normales para detectar aquellos que son patológicos. Entonces, la voluntad política del país de invertir en prevención, que gracias a Dios en nuestro país a partir del 2007 arrancó con una fuerza increíble y hemos logrado esto. En segundo lugar, la educación, o sea, todos los programas estos llevan en primer término, después de la voluntad política, la educación de todos los que actuamos, del personal de salud, de los médicos, de los que toman la muestra y también de la comunidad. O sea, que los padres estén atentos a que se les haga la pesquisa al niño, pero que después sepan que si los tenemos que llamar, porque es una muestra insuficiente o que hay que repetirla o porque es una muestra un probable positivo, siempre es mucho mejor que se lo llame y que exista el programa de pesquisa a que el niño después se lo deje librado a la evolución de su enfermedad. O sea, que la comunidad esté también enterada de que se está haciendo esto y de que si citan al niño para repetir la muestra, por favor que acudan y que sepan que es por algo muy positivo y muy bueno para el niño. Bueno, después de eso, tener un buen laboratorio de pesquisa. En nuestro caso, el laboratorio está centralizado para todo el país porque los nuestros son nacimientos alrededor de 48.000 por año. Fíjense, lo mismo que la provincia de Buenos Aires, creo. Entonces, con ese volumen de trabajo, nosotros con un solo laboratorio podemos cubrir todas las necesidades del país. Bueno, ese laboratorio tiene que tener garantía de los programas de calidad y de lo que hace, ¿verdad? Los programas de calidad en nuestro caso, uno es el de la Fundación Bioquímica Argentina, del PEC, y el otro es el de CDC de Atlanta.
¿Y cuáles son los requisitos para que una enfermedad sea candidata a ser considerada para su rastreo neonatal?
Desde la OPS en 1968, después que Gastri comenzó con el programa de pesquisa de fenicetonuria y quisieron agregarle muchas enfermedades, entre ellas muchas aminoacidopatías como la leucinosis, en el 1968 ya la OMS hizo una publicación sobre qué enfermedades tienen que integrar un programa de pesquisa. En el 2006, la Academia Americana de Genética hizo un estudio muy exhaustivo y muy bueno también de qué enfermedades integran la pesquisa, y en el 2008 la OMS volvió a hacer otra publicación. Entonces, el de la Academia Americana de Genética, que está muy bueno, hace un punteo, ¿verdad? A cada enfermedad le da un puntaje. En primer lugar, la incidencia de la enfermedad. Si es una enfermedad menor de 1 en 5.000, le da el puntaje más alto, le da 100 puntos. Después, si esa enfermedad ejerce una acción devastadora para el niño, para la familia, para la sociedad. Después, si existe un marcador bioquímico realizable y sensible y específico para detectar la enfermedad. Después, si esa enfermedad tiene tratamiento, ¿qué costo tiene ese tratamiento para la familia, para la sociedad? Y bueno, y también la dificultad de diagnóstico al momento de nacer. O sea, que sean enfermedades, como dijimos, que no tengan ninguna clínica al momento de nacer. Más o menos estas son las cosas más importantes que hacen que una enfermedad deba ser incluida al programa de pesquisa.
O sea que siempre un diagnóstico precoz debe representar un beneficio razonable en comparación de costos.
Por supuesto, pero además de eso, o sea, las enfermedades más comunes, que son el hipotiroidismo y la fenilcetonuria, el beneficio económico, en el caso del hipotiroidismo, yo creo que es de 1 a 100. O sea que gastamos 1 y recuperamos 100 en beneficio. Porque hay que ver, un niño discapacitado, en nuestro país, por ejemplo, hay ayudas especiales, hay psicomotricistas, hay traslados, hay prestaciones económicas de muchos tipos. Entonces, lo que gasta un niño discapacitado contra lo que aporta un niño normal a la seguridad social, si evaluamos eso y evaluamos el costo de la pesquisa y el costo del tratamiento, en el caso del hipotiroidismo la ganancia es de 100 a 1. En el caso de la fenicetonuria, que los tratamientos son más caros por las leches especiales, las harinas especiales, en nuestro país les damos la leche, la harina y los fideos sin fenilalanina para que los padres cocinen, y es en ese caso la recuperación es menor, pero siempre es más económico detectar al niño, tratarlo, por más costoso que sea, que tener que después llevar una familia y la sociedad un niño con retardo mental severo durante toda la vida.
¿Todas estas determinaciones se pueden detectar con los mismos procedimientos analíticos?
Yo siempre digo que la tecnología vino a la ayuda de la pesquisa, ¿verdad? En la década del 90 empezaron a introducir a los laboratorios de pesquisa la espectrometría de absorción atómica. Entonces, ahora nosotros tenemos dos espectrómetros de absorción atómica, dos espectrómetros de masa, y nosotros con un disquito de 3 milímetros de sangre seca sobre papel de filtro, con un procedimiento que lleva un par de horas de derivatización, secado, lavado, y después inyección al masa, nosotros podemos detectar en esa gotita de sangre hasta 26 enfermedades, unas más frecuentes y otras muy poco frecuentes, pero con el mismo costo que nosotros haríamos una sola determinación de repente por ELISA, estamos haciendo 26 enfermedades, que son algunas muy poco frecuentes y de algunas nunca hemos detectado ninguna, pero sin costo, pero no solo costo económico, también el costo de la parte de laboratorio, ¿verdad? Porque nosotros para hacer TSH largamos una corrida de TSH, para hacer 17 dosis progesterona para hiperplasia, una corrida hiperplasia, fibrosis quística lo mismo. Pero las aminoacidopatías, los defectos de la beta-oxidación y las acidemias orgánicas, alrededor de 26 enfermedades, nosotros largamos la espectrometría de masa y ahí podemos detectar una fenicetonuria, una leucinosis, una tirosinemia, una acidemia metilmalónica, un defecto de la beta-oxidación de los ácidos grasos, como detectamos 4 déficit de acetilcoenzima A deshidrogenasa de cadena media que lleva a la muerte súbita, bueno, y muchas, y hasta enfermedades de la madre, hasta eso, como el doctor José Abdenur nos enseñó hace unos años, cuando el niño tiene el metabolito y es un niño completamente normal, busquemos en la madre, porque es la madre la que le está pasando ese metabolito al niño. Es una maravilla, la verdad, poder vivir esto en el laboratorio es algo hermosísimo.
Podemos decir entonces que la prueba es rápida, es simple y es realizable.
Es realizable, con buenos bioquímicos es muy realizable. Yo siempre digo que tiene que tener gente bien entrenada para ello. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos alrededor de 1,000 nacimientos por semana. Entonces, en la semana nosotros procesamos todos los niños que nacen en la semana. O sea, las placas son de 96 pocillos, pero se ponen controles y blancos, o sea, más o menos son 88 muestras por placa. Podemos poner 3 placas en el espectrómetro de masa, se empiezan a preparar a las 7 de la mañana, a las 11, las 12 se inyectan al masa, trabaja solo hasta el otro día de mañana, cuando venimos al otro día tenemos los resultados. En cuanto al laboratorio, esto está muy aceitado, muy organizado. Siempre es muy difícil la parte de recolección de muestras también, ¿no?
Continuamos escuchando a la doctora Eloísa Graciela Queiruga, bioquímica clínica, doctora en química farmacéutica y química farmacéutica en el Uruguay.
Doctora, en esta segunda parte vamos a ver qué intervención tienen los papás sobre la pesquisa.
Bueno, yo siempre digo que los padres son los responsables de la pesquisa en muchos sentidos. Por ejemplo, Robert Guthrie era el padre de un niño fenicetonúrico. Él fue el que, con una generosidad increíble, dijo, si yo pudiera haber detectado en el momento de nacer la enfermedad de mi hijo y le hubiera establecido el tratamiento, el niño hubiera sido normal. No me cabe duda que son normales los fenicetonúricos ahora. O sea, la generosidad de ese padre que inventó la gota de sangre impregnando el papel de filtro para poder tener una muestra fácil de obtener, fácil de transportar y muy fiable porque dura mucho tiempo en la gota de sangre en el papel de filtro sin alterarse, y poder así centralizar en laboratorios especializados este tipo de exámenes, porque no podemos pensar que en un laboratorio de análisis clínicos hagan estas pruebas, ¿verdad? Pero sí en un laboratorio centralizado. Entonces, ese es un ejemplo. Robert Guthrie, como padre, fue el creador de la pesquisa neonatal. En nuestro país, la Asociación Honoraria de Padres de Niños con Fibrosis Quística, bueno, fue la que le puso el revólver en el pecho al gobierno en el periodo pasado, en el 2008, y quiso que sí o sí hicieran pesquisa de fibrosis quística. Es una enfermedad muy difícil de estudiar porque tampoco tiene un tratamiento seguro. No, el niño siempre es el portador de la fibrosis quística y mejora mucho con las enzimas, con la fisioterapia respiratoria, con la detección oportuna. O sea, ellos tuvieron razón, porque antes acá un fibrosis quístico se diagnosticaba a los 5 o 6 años, ahora se diagnostica entre los 2 y 3 meses. O sea, ya es muy triste decirle al padre a los 2 meses que es un fibroquístico, pero bueno, a veces hay fibroquísticos que como se trataron desde el comienzo, uno duda si son fibroquísticos o no, se le hace el estudio de las mutaciones, por supuesto, pero están tan bien que no presentan los síntomas clínicos que tienen los demás niños. O sea, los padres empujan la pesquisa, ¿no? Son los que muchas veces solicitan que se haga esto. Si tú lees en estado, buscas MCAD, y ves en Estados Unidos los padres desesperados porque perdieron un hijo por muerte súbita, que eran portadores de ENCAD, y cómo piden que en sus estados se haga la pesquisa de esta enfermedad.
¿Y se efectúa apoyo psicológico de las familias con niños afectados?
Para hiperplasia suprarrenal congénita e hipotiroidismo congénito, esas enfermedades las trata el endocrinólogo. Pero para todas las demás enfermedades que son bastante más raras, como la fenilcetonuria, por ejemplo, o la ENCAD, es necesario un equipo multidisciplinario para el tratamiento, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de estos niños. Bueno, ese equipo multidisciplinario, en el caso de la fenilcetonuria, está conformado por pediatra, médica especialista en errores congénitos, la doctora Aida Lemes en mi país, y en Buenos Aires tenemos muchos amigos, y en La Plata también, la doctora Norma Spécola, por ejemplo, y ese médico junto con nutricionistas, psicólogos, asistente social, le llamamos nosotros para del servicio social para el apoyo de la familia, sobre todo si de un contexto económico difícil, psicólogos para explicarle a los padres que la enfermedad y el tratamiento es de por vida, y una enfermera también interviene en ese equipo. En el caso de los fibroquísticos, hay neumólogo pediatra, gastroenterólogo. En el caso de fenilcetonuria también tenemos gastroenterólogo. Y bueno, tienen que ser equipos multidisciplinarios y que el tratamiento esté garantizado. O sea, que el país le garantice a ese niño que tiene todo lo necesario para tratar. En mi país, el Banco de Previsión Social es el que aporta el equipo multidisciplinario y el tratamiento, así como el laboratorio de pesquisa. Entonces, eso es lo que se cierra, ¿verdad? Se cierra el programa con el equipo multidisciplinario que trata especializado en esas enfermedades. En nuestro país todos vienen a Montevideo porque somos un país pequeño y bueno, y no se justifica tener otro centro de tratamiento.
Graciela, ¿cómo se realiza el diagnóstico de certeza con test confirmatorios?
Bueno, depende de cada enfermedad, ¿verdad? En el caso de la fenilcetonuria, nosotros tenemos en el espectrómetro de masa tres parámetros: la fenilalanina, la tirosina y el cociente fenilalanina-tirosina. Cuando vemos eso, ya la enfermedad está definida en el caso de la fenilcetonuria. O sea, eso es lo bueno de la espectrometría de masa, que ya cuando vemos un cociente de alrededor de 6, de 9, cociente fenilalanina elevada, tirosina disminuida, bueno, ahí ya estamos citándolo y le tomamos la nueva muestra, pero en muchos casos ya se inicia el tratamiento. Tenemos tratamientos iniciados a los 15 días de nacido, eso es muy bueno. En el caso del hipotiroidismo congénito, hay que dosificarle al niño nuevamente en suero, ¿verdad? No solo la gotita de sangre impregnando en papel de filtro, hay que tomarle suero del niño y hacer TSH y T4. También la TSH tiene que estar elevada, la T4 disminuida. En el caso de la fibrosis quística, nosotros hacemos dos parámetros, la tripsina inmunorreactiva y la proteína asociada a la pancreatitis, la PAP. Con estos dos parámetros, si los dos dan elevados, los volvemos a repetir y el niño sigue manteniendo elevado, se le hacen tres test del sudor para confirmar. Bueno, en el caso de la hiperplasia hay varios, varias hormonas más que hacer, ¿verdad? En primer lugar, nosotros solo diagnosticamos hiperplasia cuando tienen por déficit de 21-hidroxilasa que da una 17-hidroxiprogesterona elevada. Hay otros tipos de hiperplasia, pero esto es el 90% de los casos. Y en ese caso, enseguida que citamos al niño, por favor, hacerle electrolitos, porque en el caso de la hiperplasia, antes de los 30 días, pueden hacer una crisis salina y muchos niños que murieron sin diagnóstico pudieron haber sido, por lo menos en mi país, hiperplasia suprarrenal, perdedores de sal, sobre todo en varones, que no hay agrandamiento del pene, pero no llama tanto la atención como cuando es agrandamiento de los genitales. En ese caso, hacerle sodio y potasio enseguida para compensarlo si está descompensado, y después androstenediona, cortisol, y bueno, y se sigue con hormonas. Y en el caso de la ENCAD, que es la otra enfermedad que hemos encontrado 4 casos, también es importante hacerle los ácidos orgánicos en orina. Nosotros en el laboratorio de pesquisa también tenemos instrumentado el GC masa para hacer ácidos orgánicos en orina que tienen que estar elevados. Y bueno, y en general el GC masa ayuda mucho para el diagnóstico de todo lo que es defectos de la beta-oxidación y acidemias orgánicas. En principio sería eso. Ves que los bioquímicos tenemos bastante trabajo para hacer, ¿no?
Por lo que va contando, también está contemplada una evaluación sistemática de la evolución del paciente.
Bueno, yo tengo el orgullo de decir que hay una niña hipotiroidea congénita, difícil, muy difícil tratamiento porque era una tiriosis, en segundo año de facultad de veterinaria. Y otro niño en segundo año de facultad de ingeniería, otro hipotiroideo congénito. Porque nosotros con hipotiroidismo habíamos comenzado en el año 90 y desde el 94 es ley. En el 2007 fue que arrancamos con el resto de las enfermedades. Estos niños hipotiroideos vienen una vez al año al laboratorio a hacer su control de TSH, pero están estupendamente bien. Y los fenilcetonúricos, bueno, después que aprendieron a hacer su régimen, con que vengan una vez al año, de cuando ya son, hay que cuidar la adolescencia. Después de la adolescencia, arrancan bien, le siguen bien. Incluso pueden empezar a comer alguna otra cosita.
¿Realizan difusión, educación de este programa hacia la comunidad?
Bueno, nosotros, a todas las maternidades tienen un folleto que se le entrega a la mamá, a veces en la clase de parto, a veces después, y en ese folleto se explica lo que le van a hacer al niño, que le van a pinchar el talón, las enfermedades, un 0800 para que puedan llamar gratuitamente. Tenemos un libro que se difundió a todas las maternidades, el libro es del año 2010, tendríamos que actualizarlo, pero lo básico está en el libro. Tenemos póster, el póster del piecito del niño. El libro está en internet. Después hay en un portal campus virtual de la OPS, Ministerio de Salud Pública, BPS, tenemos también para las maternidades cómo pueden hacerse las tomas de muestra en los casos que el niño sea enfermo, que sea prematuro, que sea bajo peso, que le hayan dado una transfusión, que la mamá haya tomado corticoides, que hayan tomado antibióticos. Todos esos casos difíciles están también en internet, en un portal campus virtual de la OPS. La difusión, nosotros insistimos mucho a nivel de las maternidades, al personal de salud allí. A nivel de la comunidad, bueno, el boca a boca también ha servido, ¿no? Pero tendríamos que insistir más, ¿verdad?, en los programas de televisión y en otras cosas, ¿sí?
Graciela, la doctora Cerveto no se equivocaba, es usted un encanto. ¿Quiere agregar alguna otra cosa para esta audiencia tan especial que tenemos en el microscopio?
Bueno, estar siempre actualizados, porque estas cosas, yo, fíjate que tengo 45 años de recibida y empecé haciendo, yo os cuento, haciendo el solomos para determinar una glicemia y mirá a dónde he llegado masa en el laboratorio. Que estén actualizados, esta rama de la bioquímica es apasionante porque poder detectar lo que pasa dentro de una mitocondria, el corte de los ácidos orgánicos, el metabolismo de los ácidos orgánicos, esas cosas que antes uno creía que eran de ciencia ficción y que ahora la podemos evaluar en una gotita de sangre, en algo tan fácil de obtener y tan bueno para hacer, y bueno, y que defiendan a muerte su especialidad y le traten de sacar las aplicaciones para beneficio de toda la sociedad, ¿verdad? Yo creo que la pesquisa es un beneficio para toda la sociedad y tengo el orgullo de decir que en mi país la pesquisa es universal, gratuita y obligatoria. O sea que la pagamos todos los uruguayos, pero nos beneficiamos todos los uruguayos con este programa. que no lo dejen morir mis colegas de acá de Uruguay. Yo sé que está en buenas manos y que lo van a pelear tanto como yo. Y me siento muy contenta de haber podido ver los frutos del trabajo. Yo sé que hay otros colegas que pelean por cosas muy buenas y a veces no ven los frutos. Yo tengo la enorme satisfacción de ver esos niños tan lindos, tan normales, por una prueba bioquímica al momento de nacer. Muchas gracias a ti por haberme entrevistado.